Pues muy buenas, buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, está bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido por la epístola a los hebreos. Y bueno, hermanos, como saben, tenemos un lema que representa lo que la carta enseña. Dice la epístola a los hebreos, lema de la carta: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. ¿Sí? Quien es supremo sobre todo. Y ahí está el título del estudio de hoy. Continuamos con el mismo título, nada más que es la tercera parte que yo prediqué hace 15 días, luego Polo predicó hace 8 días la segunda parte. Cristo, sumo sacerdote para siempre, tercera parte. ¿Sí? Y los versículos que vamos a analizar, que vamos a recorrer hoy, están en Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 28. Es decir, hoy estaríamos cerrando ya el capítulo 7, y la siguiente semana empezaremos con el capítulo 8, si Dios lo permite. Así que, hermanos, seguimos recorriendo esta maravillosa carta, y es precioso cómo dice la misma carta que Dios nos ha hablado por el Hijo, y nos está llevando, nos sigue hablando por el Hijo, y nos está llevando a entender más y mejor la trascendencia de la obra redentora de Jesús. Y algo que estamos entendiendo también es que su obra sigue y seguirá en nuestras vidas. O sea, Cristo no te salvó y te dejó solo. Cristo te salvó, te redimió y sigue trabajando contigo. Y te va a llevar a la perfección hasta... O sea, te va a llevar a parecerte cada vez más a Cristo, ¿sí? Eso lo vamos a ver también hoy. Y algo que es importante, ¿no? O sea, Él va a culminar, ahí está una frase, Él culminará su obra en ti y te llevará a la gloria con Él, ¿sí? En un momento, en el futuro, Él va a terminar. O sea, tú tienes una garantía, si estás en Cristo, si realmente convertiste y el Señor está en tu corazón, tienes la garantía de que Él va a terminar. Va a culminar esa obra preciosa que comenzó en ti. Así que tenemos esa garantía y tenemos que agradecer a Dios por eso. Bueno, ¿por qué el título? ¿Por qué este título, hermanos? ¿Por qué es importante que tú y yo entendamos que como hijos de Dios, si hemos sido salvados, en primer lugar, todo el mérito es de Cristo? ¿Sí? Eso queda claro. Pero ahora que es nuestro sumo sacerdote, tenemos que entender que dependemos de Él 100%. Es decir, tú y yo dependemos un 100% de nuestro sumo sacerdote. Tienes alguien que vela por ti, tienes alguien que intercede por ti, tienes alguien que está sentado a la diestra de Dios. Él se llama Jesucristo y está al pendiente de tu vida, aún más de lo que tú mismo estás al pendiente de tu vida. ¿Sí? Entonces es una garantía, es una bendición. Entonces abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Vamos a leer el pasaje. Dice así la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Jesús, no les puse la frase, ¿verdad, hermanos? Me confundí aquí. Ahí está la frase, perdón. No se las había puesto, pero ahí estamos. Dice, perdón: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú tienes hoy para nosotros. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, al estar pendiente de lo que tú nos hablas, exhortándonos, animándonos, enseñándonos, Padre. Te pedimos que salgamos diferentes hoy. Señor, perfora nuestros corazones. Ayúdanos a entender que dependemos de ti. Y Padre, nunca podremos dejar de agradecerte por nuestro sumo sacerdote. Gracias, Dios. Úsanos hoy, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote. Como decía Pablo hace 8 días, no sabemos cuántas veces, como 7 veces se repite que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Bueno, Dios nos ha mostrado que nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote diferente, es un sumo sacerdote único, no es de la orden de Leví, él viene de la tribu de Judá y es del orden de Melquisedec. Eso ya lo estudiamos, ya vimos quién es Melquisedec, que el nombre quiere decir rey de justicia y aparte es rey de paz, y eso lo identifica con Cristo porque nuestro Señor es príncipe de paz y aparte es rey de reyes y señor de señores, ¿no? Y la Biblia dice claramente que Cristo es del orden de Melquisedec. Hemos aprendido acerca de nuestra imperiosa necesidad de un sumo sacerdote y hemos visto cómo el autor nos va guiando a ver esta tremenda necesidad, a que estemos conscientes y entendamos que dependemos 100% de Jesucristo, 100% de Dios para todo, absolutamente para todo. Todo lo que tenga que ver con tu vida, todo aquello tienes que entregárselo al Señor Jesucristo. Y Él puede hacer maravillas contigo. ¿Sí? Entonces, esto lo vimos. Y esto nos lleva a tener más claro cuando la Biblia dice que solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia. El otro día tuvimos la oportunidad, André y yo, de ir a un congreso de una de las compañías de seguros con las que yo trabajo, y había una persona que expone muy bien. Primero hubo uno que cuando alguien decía algo así como que se quedaban callados, decía, te falta Cristo en tu corazón. Nosotros quedamos así. Y más adelantito, es que te falta Jesús en tu corazón. Al final platicamos con él tantito. Más adelante entró un conferencista muy famoso que se llama Helios. No me acuerdo el apellido, pero es muy famoso. Inclusive sale mucho en la tele y todo. Y estuvo muy buena la charla. Y él empezó a hablar de cosas que a mí me llamaron la atención, porque había principios bíblicos en su charla. Y al final, cuando fuimos a platicar con él, yo le dije, oye, qué padre, porque la Biblia dice esto. Me dijo, sí, pero también lo dice el Corán, y también lo dice la Torá, y también lo dice esto, y también lo dice... Sí, ¿no? O sea, y ese es el punto, mis hermanos. Tenemos que entender, y esto es parte de lo que está enseñando el escritor a los Hebreos, que solo en Cristo hay salvación. No en Mahoma, no en Confucio, no en Buda, no en Krishna, no en tu religión, o en la religión que tú tenías, o no es en una religión, no es en una persona. Bueno, sí es en una persona, pero se llama Jesucristo, porque Jesucristo es hombre 100%, pero también es Dios. Y solo en Cristo hay salvación, eso lo estamos entendiendo. Y también tenemos que entender que ya como creyentes, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sí? Dependemos 100% de Él. Entonces, nosotros necesitamos y necesitaremos siempre su gracia para poder servirlo, para poder agradarlo, para depender de Él cada día. Dependemos de Él cada día y cada minuto de nuestras vidas. Porque, por ejemplo, vienen tentaciones durante el día, ¿no? No sé si a alguno de ustedes le guste, por ejemplo, criticar. No les voy a pedir que levanten la mano, hermanos, ¿no? Porque llegaría el olor de los desodorantes. O sea, realmente, hermanos, todos tenemos debilidades. Hay muchos de ustedes, y yo me incluyo, que a veces criticamos y juzgamos y murmuramos, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, ¿cómo le hago para dejar de hacer eso, Señor? Porque si eres creyente, te molesta. Es una carga pesada, es feo. Bueno, dice la palabra de Dios que tienes que depender de Jesucristo. 100% depender de Él. ¿Cómo le hago para depender? Tienes que ir a su palabra todos los días. ¿Qué más tengo que hacer? Orar intensamente todos los días. Mantener una vida de oración permanente. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice en los últimos versículos que estudiamos la semana pasada con Polo, ahí el 7, 21, y la segunda parte del 21 al 22, juró el Señor y no se arrepentirá. tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? A partir de este versículo 22, nosotros vemos que el autor de la carta empieza a desviar el enfoque de su discurso, empieza a dejar a un lado a Melquisedec y empieza a enfocarse más en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ya lo había hecho, pero ahora se está enfocando bastante más, ¿no? Entonces dice el versículo, el primer versículo que vamos a estudiar, Hechos 7:22, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y fíjate, al decir por tanto, está haciendo referencia a lo que había dicho en los versículos anteriores, evidentemente, ¿no? Es decir, porque el sacerdocio levítico no puede hacer perfecto a nadie, era necesario un nuevo sumo sacerdote. ¿Sí? Esa es la parte importante, mis hermanos. Porque por el sacerdocio levítico nadie puede ser perfeccionado y la ley en su contexto sacrificial quedó abrogada, es necesario otro sumo sacerdote. No del orden de Leví, no de la descendencia de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Y ese sacerdote, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para el autor que nos quede claro que Jesús es fiador de un mejor pacto? Bueno, ¿qué te recuerda en qué te hace pensar la palabra fiador? Pues de entrada en algo que en lo que no debes meterte. ¿Sí? Dice la Biblia: nunca te metas en fiador por un extraño. Claro, si es tu hermano en Cristo, está bien, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver con un fiador? Mira, tiene que ver con una garantía. ¿Y sabes qué? Jesús es la garantía de un nuevo, perfecto y por ende mejor pacto. Y esto es posible porque Jesús no es un cordero más que fue sacrificado. No, Jesús es el Cordero de Dios, es indestructible y Jesús está vivo. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 16 que estudiamos la semana pasada, que Cristo no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Eso ya lo estudiamos. Es decir, Jesucristo no viene de ese orden de descendencia que venía desde Aarón, de Leví y todo esto, bueno, más bien de Leví, Aarón y todos los demás, sino según el poder de una vida indestructible, inmutable, que permanece para siempre, y demostró esa indestructibilidad al levantarse entre los muertos. ¿Sí? Jesucristo se levantó de entre los muertos, mis hermanos, y ¿sabes qué? Conserva su sacerdocio para siempre. Repito, Jesucristo está vivo y conserva ese sacerdocio para siempre. Y un fiador es aquel que asume el riesgo de responder por la deuda de otro. ¿Sí? Es decir, si yo voy a sacar un crédito, ¿no? Y me dicen, necesita usted un fiador. Entonces yo voy con alguno de mis hermanos o con algún pariente, le digo, oye, ¿me puedes apoyar con tu firmita? Porque él va a tener que responder. Si yo no pago ese crédito, y ya me buscaron y me hablaron y yo, y me meto al baño para no contestar, entonces le van a hablar a mi fiador, ¿no? Y van a decir, oiga, usted firmó como fiador y usted tiene que responder por la deuda de Raúl, ¿se entiende? Bueno, es un fiador. Bueno, dice la Biblia que Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Él pagó tu deuda y eso lo vamos a ver aquí más adelante. Y también tenemos que entender que este pacto fue profetizado y fue prometido por Dios. Dice, por ejemplo, Jeremías 31, desde el versículo 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ve lo que dice más adelante: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya viste cuál es el nuevo pacto? Ese es el nuevo pacto. Fíjate lo que Dios está diciendo. ¿Y sabes qué? Dios no puede ir en contra de sí mismo. Si Dios lo dijo, es una absoluta verdad. Dice la Biblia que si hoy tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios no se acuerda más de tu maldad ni de tu pecado. Dios te ve hoy como si nunca hubieras pecado. ¿Estás consciente de eso? Si ahorita llegas al cielo, te va a decir, entras, ¿por qué? Porque no me acuerdo, porque tu pecado está pagado. Es el punto, tenemos que entenderlo. Vaya, ¿no es cierto que este sí es un mejor pacto? ¿Qué prefieres? ¿Estar yendo cada 8 días a hacer sacrificios de animalitos? ¿O confiar en el Cordero de Dios que entregó su cuerpo y su sangre una vez y para siempre? Una vez y para siempre. Entonces, un mejor pacto, ¿no? Y esta es la primera de 17 ocasiones que aparece esta importantísima palabra en esta carta a los hebreos, la palabra pacto. Ahora, ¿comparado con qué? Con el antiguo pacto, por supuesto, con la ley de Moisés, ¿sí? Con los sacerdotes levíticos. Por eso dice el siguiente versículo. ¿Ahí está? Sí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Esto es lógico, ¿no? Aquellos sacerdotes, todos los que son del orden de Aarón, ¿cuántas tribus había en Israel, hermanos? 12 tribus. Una se llamaba Rubén, otra se llamaba Judá, otra se llamaba Isaacar, otra se llamaba Zabulón, otra se llamaba Benjamín, en fin, había varias tribus, ¿no? Y dice la Biblia que de la tribu de Leví venían todos los sacerdotes, ¿sí? Sin embargo, Jesús viene de otra genealogía. Él, si tú lees en Mateo capítulo 1, vas a ver la genealogía de Jesús y vas a ver cómo Jesús viene de la tribu de quién. De Judá, no de la tribu de Leví. Dice la Biblia en Hebreos que nunca el Señor habló de que iba a haber sacerdotes de la tribu de Judá. Sin embargo, Dios levantó a un sacerdote conforme al orden de Melquisedec y eso lo profetizó en el Salmo 110. Así que tú podrías platicar con un judío y decirle, ¿por qué te extraña? En los salmos que tú crees, está profetizado que Dios le iba a dar el sacerdocio a otra persona, según el orden de Melquisedec, no de Leví y no de Aarón. Y esa persona es Jesucristo. ¿Sí? Por ahí viene, ¿no? Entonces, dice la Biblia aquí, y los otros sacerdotes, todos los que son descendientes de Leví, llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar. Es decir, obviamente, evidentemente no eran eternos, se morían, como se ha muerto mucha gente, como tú y yo nos vamos a morir. Entonces ellos iban muriendo, entonces tenía que haber una descendencia, una genealogía, y se iban sustituyendo, ¿sí? Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, indestructible, para siempre. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento ministró permanentemente, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque se morían. Todos estaban sujetos a la muerte, pero a diferencia de ellos, el sacerdocio de Jesús, que permanece para siempre, le dio la capacidad y el poder de completar su obra de salvación. Jesucristo no empezó a existir en algún momento. Jesucristo es Dios, ha existido siempre, se encarnó, vino a este mundo, pagó por tus pecados y por los míos, y ahora vive para interceder por ti. Si ya lo tienes en tu corazón. Si ya lo tienes en tu corazón, ese es el punto. Si no lo tienes en tu corazón, tienes que convertirte, ¿sí? Entonces, permanece para siempre, ¿no? Ahora, tenemos que recordar esto, mis hermanos. El plan de redención de Dios o la obra de salvación de Dios tiene varios aspectos, ¿no? Resumiendo así rápidamente la obra de salvación de Dios, tenemos que entender que entran muchos aspectos, ¿no? Dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios te llamó. Dice la Biblia que Dios te justificó, que te está santificando, que te va a glorificar. En fin, hay muchos aspectos, ¿no? Pero voy a resumir nada más 3 para que esto quede claro. Dice la palabra de Dios que en algún momento, si tú ya te convertiste, Él te justificó, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si tú ya te convertiste, Él te está santificando. Y dice la palabra de Dios que Él te va a glorificar en algún momento. Ahí vemos en un sentido pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Garantizado por quién? Por Jesucristo, exactamente. Él permanece para siempre. Y la promesa es, tú vas a ser glorificado juntamente con Él. Así lo dice la palabra de Dios. Tú y yo vamos a ser glorificados juntamente con Él en algún momento. Esto es importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que sucede con estos tres aspectos? Justificación, santificación y glorificación. ¿Qué tiene que ver con la justificación? Bueno, Él quitó, ya quitó de ti la culpa por el pecado. ¿Sí? Él quitó de ti la culpa y con ello la paga por el pecado. Es decir, si tú no estás en Cristo, gracias hermano, algún día vas a tener que pagar. Esto lo tenemos que entender. El pecado siempre se tiene que pagar. Cuando Dios decidió intervenir en la humanidad, no dijo, los perdono a todos y pasen al cielo. Más bien, Él mismo vino y pagó porque se tenía que pagar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto. Entonces la santidad de Dios te condena a ti y me condena a mí. Pero Él decide, porque Él es amor, salvarte. Entonces Él mismo se sacrifica y entonces paga. Él mismo paga lo que tú y yo debimos haber pagado. Entonces cuando Él te justifica, ¿qué quiere decir justificar? ¿Perdón? Hacerte justo, exactamente, ¿no? Entonces Dios te hace justo por Jesucristo, no porque tú seas justo. Te ve justo ahora por Jesucristo. ¿Sí? Entonces es una bendición, mis hermanos, es una bendición el hecho de que Dios haya pagado y ahora te vea justo, pero Dios no se quedó ahí. Dice la Biblia que el siguiente proceso, que es la santificación, tiene que ver con que Él te está quitando de tu vida el poder del pecado. Eso pasa con el creyente. Antes me amargaba muchísimo, ahora ya no. Antes me encantaba la mentira, ahora ya no puedo mentir. Antes pasaba por alto, se vio una tranza. Lo clásico, ¿no? A veces me depositaron de más. Gracias, Señor. Tienes que arreglar eso, porque va a salir. Es bien fácil, ¿no? Señor, gracias por tu provisión. Sin embargo, me depositaron 1,200,000 más cuando gano 20, ¿no? O sea, eso no, un creyente no puede pasar por alto eso. Entonces tú agarras y, Señor, llegas a Recursos Humanos, oye, ¿qué crees? Mira, esto, ¡ay, qué bueno que nos dijiste! Gracias, gracias, te agradecemos tanto porque ya me estaba metiendo en un problemón. Te dieron un cambio de más, ¿qué haces? Lo regresas, ¿no? En fin, el creyente empieza a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está quitando de ti el poder que ejercía el pecado. ¿Sigo pecando? Sí, pero cada vez menos. ¿Me sigo amargando? Sí. Tú revisa tu vida. Si tú te dedicas nada más a criticar, a lo mejor ni a Cristo tienes. Si tú te dedicas nada más a amargarte y todos los días estás amargado contra alguien y no te duele ese pecado, entonces revisa tu vida, porque a lo mejor ni a Cristo tienes. Esto es importante que lo entendamos. El proceso de santificación que hace Dios en la vida de una persona está quitando poco a poco el poder del pecado. Y al final, por supuesto, quitará. Va a llegar un día maravilloso, glorioso. Yo creo que por eso se llama glorificación. Pero ese día Dios quitará de tu vida la presencia del pecado. ¿Sí? Cuando salgamos de este mundo, cuando Él venga por su iglesia, cuando estés delante de Él, ya no te afectará el pecado. O sea, ni te vas a acordar de la amargura, del enojo, de la ira, de la maledicencia, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, como nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre, su labor sacerdotal, dice el versículo, es inmutable, ¿sí? No cambia, no perece, no se termina. ¿Sabes por qué? Porque Él es indestructible. Él permanece para siempre. Entonces, Él es eterno y no cambia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció la muerte. Nunca cambiará, porque Él es Dios. Él es Dios. Es tu Dios y es mi Dios. Entonces debemos observar esto, mis hermanos. En las Escrituras, la invariabilidad o la inmutabilidad, se atribuye siempre a Dios. En contraste con la mutabilidad, vamos a decir, de la humanidad. Se dice, por ejemplo, que Dios es inmutable como las montañas o como los astros celestiales. Por el contrario, al hombre se le compara con hierba. Una hierba que hoy en la mañana estaba preciosa y en la tarde está seca. Hay hierbas de ese tipo. O se le compara con el tamo que arrebata el viento, que se lo lleva. Al ser humano se le compara también con el rocío de la madrugada, que en la mañana hay un poquito de rocío y luego se desvanece. O con la nube de la mañana, ¿no? Una nube que en la mañana sale y al rato ya no está. Entonces, con eso se compara el ser humano. En cambio, Dios es inmutable, es perfecto. Y en este contexto de que los hombres morimos, de que hoy estamos y mañana ya no estamos, los sacerdotes levíticos no eran la excepción, ¿sí? Por la muerte de ellos debió haber sucesión sacerdotal. Tenía que venir otro. Y esta falta de permanencia, junto con la repetición de los sacrificios del Antiguo Testamento, nos muestran la debilidad y la insuficiencia del antiguo pacto. No era suficiente. Los sacrificios de los animalitos, de las ovejas, de las tórtolas y todos estos sacrificios no hacían perfecto para siempre a la persona que llevaba el animalito. ¿Sí? Eso lo tenemos que entender. Y como el Señor Jesús tiene un sacerdocio inmutable, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te fijas? ¿Puedes ver dos conceptos importantísimos aquí? ¿Qué conceptos vemos aquí? Ahorita se los voy a poner. Exactamente, es el primero, como dijo mi hermana Elcita, es el primero. Salvación perpetua. Y el otro concepto es intercesión permanente. Yo quisiera preguntarte y me pregunto a mí mismo, ¿qué más quieres, Raúl? Una salvación perpetua y aparte una intercesión permanente o constante. ¿Necesitas algo más? Pues sí, el Jetta nuevo. Pues sí, un viaje a Europa. Pues sí, por lo menos a Paseo del Alto. Pues sí, esto, pues sí, lo otro. Y queremos satisfacernos con cosas de este mundo, mis hermanos. Miren, es bonito viajar. Es bonito cuando vas a comprar un coche. Y lo primero que haces cuando vas a comprar un coche es meter la cabezota y ¡ay, qué rico huele! Huele a nuevo. ¿Tú sabías que en las agencias hay un perfume que le ponen a los coches nuevos? Bueno, a los coches que compraste, para cuando lo llevas al servicio, le ponen otra vez y llegas por el carro y dices, ¡ay! Sigue oliendo a nuevo, mi amor. ¿Sí? Aunque es 88, pero sigue oliendo a nuevo, ¿no? Y pensamos que esas cosas nos satisfacen plenamente. Y no, absolutamente no. Es bonito comer rico, sí, rico. Es padre llegar a un buen hotel, sí, es padre. Pero eso se queda ahí, mis hermanos. Eso no. Yo estoy completamente. Dios me ha llevado a convencerme que eso no me llena. Miren, a mí me fascina el viaje. Me encanta. Bueno. Disfruto, yo sé que muchos de ustedes van a decir que estoy loco, hasta cuando tomo el autobús en la central de aquí que te lleva al aeropuerto. Hay gente que dice, no, hombre, es horrible, ahí vas en el camión y entras a México y luego hace quién sabe cuánto tiempo. Yo ya voy disfrutando. Luego en el aeropuerto disfruto tanto que hace poco nos dejó un avión. Nos están felices desayunando tranquilos en el aeropuerto que nos dejó un avión. Eso nos llevó a estar en Dallas todo un día. En fin, ya luego les contaré eso. También lo disfruté. Entonces, sí lo disfruto, pero es momentáneo. Todo lo tienes que relacionar con Cristo. A ver, Señor, estoy aquí, tú me estás llevando a este viaje, estás permitiendo esto, ¿querrás algo? ¿Querrás que comparta el Evangelio? ¿Qué crees que te diga el Señor? Para eso estás. Para eso te dejé. Para eso te di el trabajo que te di. Para eso te puse en el vecindario donde vives. Para que prediques el Evangelio. Para que seas testigo mío. Para que la gente note tu vida cambiada y entonces digan, Jesucristo está vivo, es cierto. Pero si te ven nada más criticando y amargado y diciendo, olvídate, ¿no? Por supuesto que Dios no te va a usar. Entonces esto lo tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que poner nuestra confianza siempre en el Señor. salvación perpetua e intercesión permanente. Son estos dos conceptos que vemos ahí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Puedes ver con esto el tamaño de la obra que Cristo llevó a cabo? No solamente te salvó para siempre, sino que está viendo ahorita por ti. A lo mejor ahorita tú traes algo aquí en la cabeza, o aquí en el corazón, o en el páncreas, o en el hígado, y me refiero a alguna amargura, algún enojo, algo que no has perdonado. Déjame decirte algo. Cristo intercede por ti. Tú tienes que sincerarte. Ve con Él y dile: Señor, tú sabes que ahorita estoy muy molesto con tal persona. Tú sabes que no lo quiero perdonar. Tú sabes esto, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué? Cristo lo va a hacer. Porque Él vive todos los días. Aparte, tienes a tu disposición al dueño del universo. Al dueño del universo. ¿Qué más queremos, no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la salvación. ¿Y con qué tendrá que ver la primera? Salvación perpetua. Haciendo referencia a los conceptos que vimos en la lámina anterior. ¿Te acuerdas cuáles eran? Ya se les olvidó, hermano, lo acabamos de ver hace 5 minutos. ¿Cuál? No. Justificación, exactamente. Justificación. Con eso tiene que ver, ¿no? O sea, la salvación perpetua tiene que ver con que Dios ya te justificó. Y la intercesión permanente tiene que ver más con santificación. ¿De acuerdo? Él está trabajando contigo, Él está llevando a cabo su obra en ti y va a llevarla hasta el fin. Y hablando de salvación perpetua, es importante comentar, mis hermanos, que esta solo es posible por medio de Cristo. Y al salvarte, nuestro Dios, bueno, nuestro Señor te llevará a Dios Padre, pero te llevará solamente a Dios Padre. ¿Sí? O sea, ¿qué dijo Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene a quién, sino por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre. Fíjate que no dice nadie puede ir al Padre. Dice nadie puede venir al Padre sino por mí. Es por medio de Él solamente. Pero Él lo que hace es que te lleva al Padre. O sea, ¿tú podrías esperar algo mejor que estar con el Padre? ¿Que estar con el Creador de todo el universo? ¿Que convivir con Él todos los días cara a cara? Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Él te va a llevar al Padre, es decir, la salvación es solo por Cristo y se dirige al Padre. Él te salvó para llevarte a Dios. Ahora, déjame decirte una cosa. A lo mejor tú puedes decir, no, es que yo, mira, la verdad es que yo no me interesa mucho. No me interesa leer, no me interesa orar, no me interesa estar en la iglesia, no me interesan los estudios bíblicos, no me interesan mucho las cosas de Dios, pero sí creo en Dios, creo que hay un Dios ahí. Déjame decirte algo. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. O sea, tenemos que entender que ni Satanás ni sus huestes son ateos. Él creó, él influyó para que se crea el ateísmo. Pero Satanás no es ateo, Satanás cree en Dios porque lo ve. Los demonios ven a... ¿Quiénes son los primeros que reconocieron a Cristo? Los demonios. ¿Qué vienes a hacer, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, no solo conocen a Cristo, saben lo que les espera a muchos de ellos. ¿Sí? Ellos creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero déjame decirte algo. Si a ti no te interesa nada que tenga que ver con Dios, vas caminando hacia el infierno. Te lo tengo que decir. Te vas a perder eternamente. Te lo tengo que decir. Vas a estar toda la eternidad apartado de Dios en un sufrimiento que no se puede describir. Es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que tienes que convertirte. Y déjame decirte que yo sería un irresponsable si no te lo dijera. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Solamente el Señor puede salvar perpetuamente, pero además de eso, intercede por ti permanentemente. Así que si hoy no estás seguro de tener a Cristo, pídele perdón a Dios, reconoce tu pecado, dile, necesito de ti, y pídele que te salve. Esta parte es bien importante, tenemos que entenderlo. Y miren, aquí el autor continuó pues con la idea de salvación, herencia, que ya había mencionado por ahí en el 1.14, cuando dice que somos herederos de la salvación. Es decir, tenemos salvación perpetua, quiere decir que somos herederos de esa salvación, pero algo que debes entender y que debe llevarte a estar animado, o que debe llevar a animarte, es que Jesucristo no solo te salvó para siempre, sino que ahora en este momento está al pendiente de tu vida. ¿Dónde está ahorita Jesucristo entonces, hermanos? ¿Sentado a dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo. ¿Crees esto? ¿Crees que va a regresar por ti? Y mientras que regresa, ¿no es cierto que está intercediendo por ti? Por supuesto que sí. Yo lo creo absolutamente. Y a veces me desanimo, y a veces me enojo, y a veces me pasan cosas. Seguramente a ti también, a todos nos pasan. Pero yo entiendo que Él intercede por mí. Entonces, al decir esto, al decir esta parte, al entender esto, que Él está intercediendo por nosotros, el autor retoma una verdad que ya había expresado en el capítulo 4. Dice el capítulo 4 de esta misma carta: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, escucha esto por favor. Fíjate cómo describe el escritor a los hebreos a nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué gran diferencia, ¿verdad? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y este pasaje nos invita a aprovechar ampliamente la misericordia y la gracia que tú y yo tenemos disponibles por medio de Cristo. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada año. ¿Eso dice? ¿Cada mes? ¿Cada semana? ¿Cada cuándo? Cada mañana. Así que si hoy tú te vas a acostar con algún problema, con alguna mala sensación, con alguna carga, dile a Dios: Señor, perdóname, dame descanso, y entiendo que mañana tus misericordias estarán disponibles para mí. Mañana también. Y Él tiene misericordias para ti cada mañana, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando vamos al trono de la gracia, cuando vemos que tenemos disponible su misericordia y su gracia, obviamente nosotros vamos a entender que podemos vivir en paz. Vamos a entender que puedes sentir y puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, perdón. Es decir, al hacer esto, vamos a descubrir que nuestro sumo sacerdote va a terminar su obra en ti. Él nos llevará victoriosamente a la gloria. Él te va a llevar a ti, me va a llevar a mí victoriosamente a la gloria. Y aquí la pregunta es, y esta es una pregunta importante: ¿el Señor Jesucristo está haciendo su obra en ti? Tienes que meditar en esto. ¿Realmente Jesucristo hoy está llevando a cabo su obra en ti, su obra de santificación? Santificación progresiva. Gracias a Dios. Tenemos que meditar en esto, mis hermanos, porque esa es una evidencia de la salvación. Es decir, la santificación progresiva es una evidencia de que ya fuiste justificado. ¿Sí? Es una evidencia. O sea, Dios trabaja contigo y te va a llevar hasta el fin. Y recuerda algo para que estés animado: Él está más interesado en ti que tú mismo. A ver, ¿no es cierto que cuando va a haber un matrimonio, pues el marido está feliz, ¿no? Bueno, el novio está feliz, la novia está muy contenta, la novia busca cómo ponerse lo más hermosa posible para su marido, ¿no es cierto? O sea, yo veo las fotos de muchas chicas cuando están casando, bueno, parecen princesas, ¿no? Parecen princesas, o sea, realmente busca estar bonita, y el marido, el novio, se preocupa, por supuesto, también por él, quiere estar bien presentable. Los hombres somos más aquí, un poquito, no nos pintamos, ¿verdad? Nos echamos una medio peinada y con eso, bueno, más o menos, ¿no? Las chicas se procuran más. Sin embargo, déjame recordarte algo. Jesucristo está preparando a su novia para las bodas del Cordero. Y su novia eres tú. Te está preparando para que te parezcas más a Él. Entonces imagínate cuando el Padre llegue y entregue a su novia, a su hijo. Entregue la novia al hijo. Eso va a ser una bendición. Ya estás tú incluido. Dice un pasaje que está en Apocalipsis 19. Ahí está. Del 6 al 8. Dice, o sea, tú imagínate esta escena. Esta escena es en el cielo. Juan está escuchando esto, está viendo todo lo que está pasando allá. Y dice Juan aquí, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tú y yo vamos a estar en ese momento. En un sentido, Juan nos vio a nosotros ahí. ¿Sí te queda claro? ¿Sí te queda claro que Dios ya te ve a ti en el cielo, casándose con su hijo? La novia, ¿quién es la novia? La iglesia. La iglesia, por supuesto, ¿no? Y entendamos algo, mis hermanos. Dice ahí que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que ese lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Es decir, si tú hoy predicas el Evangelio, si tú hoy das un estudio de discipulado, si tú hoy te preocupas por hacerle algún bien a una persona, si tú hoy sirves en la iglesia, si te vas de misionero, etcétera, 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 es porque Dios te lo ha concedido. Ni siquiera esas buenas obras son tuyas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si tú y yo andamos en las buenas obras que Dios ha preparado, dile, Señor, gracias, pero yo sé que tú me las has concedido. Esas obras el Señor te las ha concedido. Entonces entendamos eso, mis hermanos. Esas obras son posibles solo porque Jesús intercede todos los días por su iglesia. Todos los días por su esposa. Y ahora vamos a ver el último pasaje para que observemos algunas características. Yo le diría así, observa las características de tu futuro esposo. Dice del 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjate cómo dice aquí el escritor de los Hebreos, te conviene Jesús. Yo creo que lo podríamos traducir a mexicano como, ¿cómo podríamos traducir esto? Te conviene Jesucristo. No veas otras cosas. O sea, entiende que Él es el único. Entiende que Él es Dios, ¿no? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. Esto es bien importante. Jesucristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ellos primero tenían que limpiarse para poder ofrecer el sacrificio y que Dios limpiara a los demás. Pero Jesucristo no tiene esa necesidad porque Jesucristo nunca pecó. ¿Sí? Por eso es que no tiene esa necesidad. Dice, y luego por los del pueblo, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Dice la Biblia en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Jesucristo no conoció pecado nunca, pero Dios cargó tu pecado. Qué espantosa muerte la de Jesucristo. Qué momento tan terrible vivió Jesucristo, cargando, Él siendo perfecto, santo y sin pecado, cargando con tu pecado y el mío. Tienes que agradecerlo todos los días. Tenemos que agradecerlo todos los días. Después de todo, Jesús es el tipo de sumo sacerdote que nos convenía. Nos conviene, no te conviene nadie más. Solamente Cristo te conviene. Su carácter es totalmente sin mancha y ha sido hecho más sublime que los cielos. Y consecuentemente, y esto es importantísimo, hermanos, no tiene necesidad, como los sacerdotes levíticos, de ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto parece que hace referencia, podría parecer que hace referencia al día del perdón de los judíos. Es el famoso, ¿cómo se dice? Yom Kippur, ¿no? Que es una vez al año y el sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que entrar en santidad y tenía que ofrecer la sangre primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Y si a algún sacerdote se le ocurría entrar al lugar santísimo con pecado, moría inmediatamente. Quedaba tendido. Por eso entraba amarrado con una cuerda, porque no podían entrar por él. Tenían que sacarlo con la cuerda. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Jesucristo no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y también podría estar haciendo referencia, y yo creo que hace más referencia a ese ritual de la rutina sacrificial que tenían los sacerdotes todos los días. Levítico parece decirnos que había sacrificios casi todos los días en aquel tiempo, ¿no? En cualquier caso, nuestro nuevo sumo sacerdote no tiene esa necesidad, ni de ofrecer sacrificios por sí mismo, ni de hacer sacrificios repetidos por otros. ¿Sí? Esto que se entienda, Jesucristo no solamente no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por Él mismo, sino que tampoco tiene la necesidad de estar repitiendo los sacrificios. ¿Por qué? Porque su sacrificio lo hizo una vez y para siempre. ¿Y a quién ofreció? ¿Qué cordero llevaba Él? ¿Qué palomita? ¿Qué vaca? ¿O qué llevaba Jesús? Su propio cuerpo, Él mismo. Se ofreció Él mismo por ti y por mí. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, no los corderitos que cubrían, Cristo sí quita el pecado del mundo. ¿Sí? Su singular acto de ofrecerse a sí mismo fue un sacrificio definitivo y suficiente. Entonces aquí la pregunta es, ¿la salvación se podrá perder? ¿Alguien dijo que sí? No, la salvación no se puede perder. ¿Sabes por qué? Porque tú no la ganaste. La salvación es para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conocí a un hermano que, fíjate, que llegó a la iglesia y alababa así, mira así. Y lloraba y leía su Biblia de repente. Y luego se perdió, se fue al mundo y se perdió y ahora vive en la inmoralidad más absoluta. ¿Perdió su salvación? No, no la perdió. Lo que pasa es que nunca la tuvo. Esa es la diferencia. ¿Se entiende esto, hermanos? Nunca la tuvo. Esa persona tiene que convertirse. Oren por, si ustedes conocen gente así, oren por ellos. Hay que evangelizarlos. Por eso decía Jesús, cuando habla de la disciplina, tenlo por gentil y publicano. Considéralo un incrédulo para que se convierta. ¿Sí? Entonces, este tema se va a abundar más adelante, pero aquí el autor se siente satisfecho de concluir diciendo que en contraste con los sacerdotes levíticos, el Hijo es un sumo sacerdote perfecto. Es decir, los sacrificios de Jesucristo, que aquí se ven como una ofrenda sacrificial de sí mismo, fueron presentados una vez y para siempre. ¿Sí? Y eso lo hace perfecto para que su ministerio de interceder por nosotros sea permanente. Lo hace perfecto para eso. De esta manera, mis hermanos, la ley constituía como sumos sacerdotes, dice ahí, a personas débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo como el sacerdote perfecto para siempre. Y tú seguramente estás diciendo, ya repetiste que es el sacerdote para siempre. Sí, lo voy a repetir, lo voy a repetir más. La Biblia lo repite mucho. ¿Y sabes por qué? Porque de aquí al martes seguramente ya se te olvidó. Eso pasa. Se nos olvida fácilmente. ¿De qué hablamos en la? Una vez con unos hermanos en la tarde, después de la predicación, ¿y te acuerdas de la predicación? ¿Qué? ¿De cuál? ¿Dijeron eso? Hermanos, tenemos que atender a lo que dice la palabra de Dios. Por eso me encanta estar repitiendo, repitiendo y repitiendo. Es importante que entendamos esto. La ley constituía hombres débiles como sacerdotes, pero la palabra del juramento, que fue posterior a la ley, constituyó al Hijo como el sacerdote perfecto para siempre. Y en conformidad con esto, mis hermanos, tú y yo como creyentes, y esto es importante, podemos acudir a Él en todo tiempo. Tú y yo como creyentes podemos acudir a Él en todo tiempo. ¿El creyente va a caer en pecado? Sí. ¿El creyente se va a entristecer? Sí. ¿El creyente se va a amargar? Sí. ¿El creyente va a caer en situaciones a lo mejor de envidia, de codicia? Sí. Pero ¿sabes qué? El lugar santísimo está abierto para ti, para que acudas todos los días, cada momento, y le entregues eso al Señor. ¿Lo estás haciendo? Déjame preguntarte esto. ¿Estás yendo todos los días al lugar santísimo? Gracias a Dios. Cómo me encanta ver esas caras haciendo así. Todos los días tienes que ir, y tengo que ir yo, al lugar santísimo. Y ahí te encuentras con el Señor. ¿No es cierto que cuando tomas el café con alguien que te agrada y todo, es padrísimo? Hoy no vino mi compañero de café, Víctor. Anda medio de honeymoon, déjalo. Pero con el Vic nos echamos un café cada cierto tiempo y es muy agradable llegar y platicar un rato y compartir y todo. Es muy agradable. Es agradable. Tengo un pendiente con Marquito un café, por cierto. En fin, mis hermanos, es agradable. ¿No crees que es mejor todavía y más agradable encontrarte todos los días con tu Señor? Todos los días. O sea, tú ves milagros en las vidas de los hermanos cuando dependen de Dios. El Señor es bueno, el Señor te enseña, el Señor te redarguye, el Señor te muestra su voluntad, el Señor te consuela. Te consuela. Necesitamos ser consolados, yo creo que todos los días, mis hermanos. Todos los días. Entonces, recuerda, tienes un sumo sacerdote para siempre. Y acuérdate del título, Cristo, sumo sacerdote para siempre. Así que, mi hermano, en Él está seguro. En Él está seguro. Y aunque la ley tuvo su función, claro que sí, por supuesto que sí, venía de Dios, la ley era débil e inútil porque a nadie podía hacer perfecto. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos perfecciona para salvación. Esa es la diferencia. Y en un ejemplo, es como yo algún tiempo en una empresa que estuve, de repente tenía que viajar por trabajo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha viajado por trabajo? Y llegas al hotel y llevan tu maleta y estás en el cuarto solo y estás acordándote de tu esposa y te acuerdas de tus hijos y estás así medio tristón y todo. A mí me ha pasado eso. Pero es precioso porque yo me acordaba mucho de mi esposa cuando estaba en esos viajes y ella se acordaba de mí, porque me dejaba mensajitos ahí entre la camisa. Mi vida, que Dios te bendiga. Padrísimo, ¿no? Entonces yo podía sacar una foto de Andrea, ahora ven en el celular, y la veía. Era padre, ¿no? Pero no era eficaz. Eficaz era cuando yo llegaba y Andrea me recibía y me daba un abrazo. Eso sí era eficaz. Así la ley en un momento tuvo su función, pero la ley era una sombra, era como un, como una fotografía de lo que iba a pasar hasta que vino Jesucristo. Él sí es eficaz. Él te dio redención. Así que, mis hermanos, como resumen, como conclusión, número uno, tenemos una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Sí? ¿Tienes una mejor esperanza? ¿Tienen todos una mejor esperanza? Dice número dos, tenemos un mejor pacto, por supuesto, del cual Cristo es mediador. Y número tres, tenemos un sumo sacerdote que permanece para siempre, que salva perpetuamente y vive para interceder por nosotros. ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Tienes un sumo sacerdote que vive para interceder siempre por nosotros. Y déjame decirte algo. Tú y yo tenemos un enemigo. Tenemos varios, ¿no? Y no me refiero a tu suegra, Nina, por favor. Tú y yo tenemos tres enemigos principales. El creyente tiene tres enemigos. Uno es el mundo, que va en contra de todo lo que enseña el Señor, ¿sí? ¿Cuál es el otro? La carne. Ese yo creo que es el peorcito, ¿eh? La carne que no quiere congregarse, esa antigua naturaleza que está ahí, que no quiere entregarse al Señor, que no quiere leer la Biblia, que no quiere orar. Y tenemos otro enemigo también poderoso, ¿cómo se llama? El diablo, ¿no? Y déjame decirte que al diablo se le llama en la Biblia el acusador, ¿no es cierto? ¿Él a quién acusó? ¿Se acuerdan de un personaje importante? A Job, exactamente, ¿no? Él acusó a Job, llegó, oye, Señor, ¿consideras a Job? Y entonces él empezó a decir, obviamente no engañó a Dios, Dios tenía un plan. Pero ese acusador que tú y yo tenemos, ¿qué tal si hoy se le ocurre aparecerse en la misma presencia de Dios? Porque el diablo puede estar en la presencia de Dios, lo dice la Biblia. Él llegó delante del trono para acusarme a mí, diciendo, ¿viste lo que hizo Raúl? Dice que es cristiano. ¿Viste lo que hizo Raúl? Predica en un púlpito. Da estudios. ¿Te fijaste cómo falla? ¿Te fijaste que pecó? Y entonces va a estar acusándome, porque es su trabajo. Él tiene una maestría en eso, tiene un doctorado en acusación. Entonces va a estar acusándome, pero parece que al diablo se le olvida que a la derecha del Padre se va a levantar mi sumo sacerdote. Se va a levantar y va a decir, sí es cierto, Señor, Raúl hizo esto, pecó y hizo todo esto, pero ve estas heridas. Son las heridas porque yo pagué por su vida. La culpa está pagada. Ese es tu caso. Si tú tienes a Cristo hoy, tienes ese sumo sacerdote. Entonces, por eso dijo Jesucristo en la cruz, consumado es. Ya está todo pagado. ¿Y sabes qué? El diablo seguirá acusándome y acusándome sin éxito, porque Jesús permanece para siempre para interceder por nosotros. Y así va a ser siempre. Entonces, Cristo te conviene. ¿No es cierto? Como dice el pasaje, tómate de su mano y exaltemos al Señor con nuestras vidas. Como dice lo que estudiamos hoy, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y además es perfecto, justo, omnisciente, todopoderoso, es el Cordero de Dios, la León de la tribu de Judá, el Santo de Israel, nuestro abogado, el Alfa y la Omega, el Autor de la vida, cabeza de la Iglesia, el Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Vida, nuestro Mediador, el Mesías, el Salvador, nuestro Redentor, Consejero, Admirable, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, es nuestro eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo podemos agradecerte por la vida de Jesucristo? Ayúdanos, Padre, a entregarnos a ti. Ayúdanos a recordar que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote precioso, santo, sublime, que nos dio salvación perpetua y ahora vive para interceder por nosotros. Gracias, Dios. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Guíanos a la verdad todos los días, Señor. Y te pedimos, Padre, porque sabemos que dependemos de ti, que nos ayudes a vivir en las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Ayúdanos, Padre, a llevar a cabo lo que tú nos pides, lo que tú nos ordenas, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Padre, porque nosotros fallamos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces con nuestras vidas no te glorificamos. Perdónanos, Padre. Te pedimos perdón en esta mañana. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Extiende tu gracia, Padre. Y estamos confiados porque tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, amado Señor, porque ahora te conocemos más, porque a través de esta preciosa carta, Señor, hemos entendido y hemos podido conocer mucho más a nuestro amado Salvador. Gracias, Dios, ayúdanos, bendícenos. Bendice esta iglesia y llévanos a crecer en santidad. Porque todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.